Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Hola Fernando, ¿qué tal?
Hola Sapo, Nico, Jorge, ¿cómo les va?
Muy bien.
Primero que nada, Sanguinetti cambia todo el tiempo. La respuesta a propósito de los libros a los que da más importancia, en Oír con los Ojos, nos dijo el año pasado, el que lee la Ilíada lo entiende todo. Le hice la misma pregunta. Y la respuesta fue Homero. Me ofende que no hayas escuchado esa entrevista, o sea, pues esta de la de García te la subrayaste toda, la de Oír con los Ojos no, ni siquiera la escuché.
La escuché.
¿Sí? ¿En serio?
Pero no te la aprendiste de memoria.
Hablamos de Homero, le preguntamos si había escrito ficción alguna vez.
La escuché.
Sí, en serio.
Por ese lado no me corres.
¿Qué te dijo cuando le preguntaste si había escrito ficción?
No, bueno, da para un buen titular a la manera moderna. La respuesta de Sanguinetti a la pregunta.
Historia ficcionada. ¿Qué? Sí.
No, digo que da para un buen titular de los de ahora. La respuesta de Julio Manuel Sanguinetti a la pregunta por si alguna vez escribió ficción. Tenés que,
igual para vos, Fernando, Fernando, la historia es una ficción.
Sí.
Pero estamos hablando de un expresidente, no de un columnista de un programa de radio. Antes de meternos en nuestro tema, un gran saludo, César, por favor, a la oyente Gabriela, que me hizo llegar un mensaje que da para cerrar esta columna. Quiero decirlo en esos términos. Lo voy a compartir. Gracias a César, para quienes nos están siguiendo vía YouTube, el mensaje del oyente Gabriela. Insisto que es un mensaje de realización para esta columna. A ver si César.
Pero te llegó de la nada. ¿Cómo te llegó este mensaje?
A mi cuenta de Instagram.
Te lo mandó a Instagram oyente de Fácil Desviarse que se quiso comunicar contigo y quería transmitirte esto.
Ahí está el mensaje. Hola, la semana pasada estuve en Ginebra y saqué estas fotos bajo tu influencia. Dice Gabriela, adjunta las fotografías. César tiene alguna para compartir por separado. No sé si ya se dieron cuenta de qué se trata.
Veo lápidas. Ginebra. Veo lápidas.
Sí. Borges.
Borges.
Claro.
Hay que ir hasta allá para saludarlo. Borges se murió en junio del 86, a los 86 años. La historia. Bueno.
No, esto ignóralo porque no lo ve la gente. Solo nosotros por interno.
No, pensé que era una provocación para mí. Podía haberlo sido y lo fue en cualquier caso.
Claro, es un efecto involuntario.
Las fotos que me manda Gabriela desde allá. O sea, una oyente a miles de kilómetros piensa en este pequeño espacio radial. Y adjunta estas fotografías de una lápida muy particular. Ahí está la calle que se llama Borges en Ginebra.
Qué injusticia. Si este programa fuera en cualquier país del mundo y no en Uruguay, ya estábamos juntando plata para mandar a Fernando a Ginebra a pagar sus respetos a Borges.
Bueno, es una historia muy difícil, la de la lápida de Borges, la de la tumba de Borges, la de la muerte de Borges. Para algunos de nosotros es la historia de un secuestro. Un día la podemos contar. Para algunos de nosotros, quiero decir, para Nora, su hermana, para su amigo Adolfo Bioy, saben, ¿no? Que se fue a Ginebra con María Kodama. Sí. Después de cambiar su testamento, de casarse con un documento paraguayo, bueno, una serie de cosas ahí.
¿Cuál es la historia que cuenta Kodama?
La historia que cuenta Kodama es que Borges se quiso casar con ella y viajar por el mundo en sus años finales y no morir en Buenos Aires, como había cantado tantas veces en sus poemas, junto a su mamá, por ejemplo, en La Recoleta, sino allá en Suiza, pero bueno, tenemos que aceptarlo. Y bueno, saludos al oyente Gabriela.
Sí,
No le contesté todavía porque le quería contestar primero al aire y después le voy a escribir. Insisto que su mensaje podría ser una realización última para esta columna.
Me dejás en shock porque el título de esta columna, bastante provocador, que era Deila Guerrero sobrevalorada, entre signo de pregunta. Sí. No sé cómo vinculás esto con Borges. Así. Entiendo que va a haber un vínculo.
Porque esta columna, a propósito de Deila Guerrero, inspirada por vos, Jorge, me lleva entonces de el más grande de los escritores argentinos de todos los tiempos a la que acaso es la más grande de las escritoras argentinas vivas. Y esa es Deila Guerrero. Que a lo mejor está escuchando, si llama, Maca nos puede avisar si llega a estar escuchando y quiere llamar.
Primera variable despejada.
Sí.
Primera variable despejada, si vos me la describís como tal vez la mejor escritora argentina viva, sacale el sobrevalorado porque ya me lo despejaste. Me dijiste, no está sobrevalorado.
Bueno, vamos a ver algunas evidencias, vamos a manejar algunos datos. Juninense, nacida en 1967, periodista, editora, docente, autora de muchos libros, traje algunos. Como tantos, como tantas, inició su camino al estrellato gracias al implacable olfato para el talento de... ¿En Página 12?
La Nata.
De Jorge La Nata. Comienzos de los 90. Todo arrancó con un cuento.
Perdón. ¿No se saltea su pasaje por humor? ¿Leila Guerrero?
Bueno, ella pone ahí el inicio de su ascenso como periodista, ¿no?
Ella
como
estaba, autora. Curtía, por ejemplo, Curtía estuvo en la presentación del disco de Octubre de Los Redondos. Y ya era una connotada periodista.
¿Año?
Año 86.
¿Connotada periodista? 86, no
era connotada.
Me parece que no.
Estaba ahí.
No, de hecho era una modesta empleada de una revista que publicaba Página 12 muy lateralmente, hasta que ella, con un cuentito, aparece en la contratapa de Página 12, allí donde ella lo cuenta. Uh-huh. La Nata ponía a Hellman, a Soriano, a Fresán, a Forn. Bueno, su agradecimiento eterno para el director de ese diario, el hombre que había leído mi cuento, escribe, le había gustado, había decidido publicarlo ahí. Yo no sabía quién era él. Es una declaración muy de Leila, esa. Ahora vamos a volver en un punto a esa forma de expresarse que tiene con respecto a cosas gruesas, acaso, de la cultura argentina. En estos 30 años, Leila Guerrero se convirtió en uno de los primeros nombres del periodismo narrativo, crónica, no sé cómo le llaman a eso los estudiantes de comunicación.
Nico,
no tengo nada.
Periodismo narrativo, sí, crónica, no sé.
Para mí es un reportaje. Yo le llamo reportaje. Sí, a lo que hace Leila Guerrero, sí, son reportajes.
Bueno, sí, claro, muchos de sus libros están, digamos, muy centrados en reportajes, en entrevistas, en encuentros.
Pero yo digo,
con
el reportaje no en entrevista. Para mí el reportaje mezcla la crónica con la entrevista. Con
la cobertura,
impresión personal.
A mí, bueno, claro. Yo me acuerdo por mi pasaje en comunicación, me acuerdo que cuando dabas crónica, digamos, la referente que te mostraban era ella.
Sí, sí.
No. Entonces, era ahí donde le daban mucha más cabida, claro, a su obra.
De hecho, en la crónica. La Rolling Stone, que habla del reportaje Rolling Stone.
Con la que también ha colaborado, claro, pero después, por supuesto.
Sí, sí. Ese es el modelo.
La Nación, por supuesto, El País de Madrid, donde escribe acaso sus artículos, digamos, de mayor difusión. Y bueno, y es autora de bestsellers, ¿no? De libros que se han vendido extraordinariamente bien. Los Suicidas del Fin del Mundo, acerca de una ola de suicidios allá en el sur argentino, después de muchos despidos en YPF. Bueno, Frutos Extraños, que reúne un montón de artículos muy admirados. Plano Americano, Una Historia Sencilla. Teoría de la Gravedad, un gran favorito ese también. Y bueno, muchos medios, muchos premios, muchos reconocimientos. El premio de la crítica de la Feria del Libro de Buenos Aires, por ejemplo, por La Llamada, que es su libro más reciente, de 2024. Bueno, yo qué sé... El libro del año según Babelia. Eso también sucedió en 2024. Ese es un gran reconocimiento porque estamos hablando de que ahí consideran los expertos, como los llama El País, en aquel año, a Paul Auster, a Mircea Cărtărescu, a María Gainza, a John Banville, a algunos de los mejores exponentes de las letras contemporáneas. Bueno, es uno de los irlandeses que tenemos ahora.
Banville.
Que tiene un autor paralelo, un heterónimo que se llama Benjamin Black, para escribir novela negra, para hacer sus libros más importantes, firma con su propio nombre. Es uno de los grandes de las letras irlandesas contemporáneas. Estaba en consideración porque tenía un libro importante ese año también. Babelia dijo, no, el libro del año es este. La Llamada, de Leila Guerrero. Ahora me voy a detener un poquitito en ese libro. Es muy valorada como autora, es muy valorada como docente, y fui en busca de un testimonio en ese sentido. Jugué a ser un periodista guerreriano, y el testimonio que conseguí es el de la periodista y escritora uruguaya radicada en Santiago de Chile, Rafaela Lahore. Alvin, por favor.
Yo tuve la suerte de conocer a Leila en dos de sus facetas, por un lado como tallerista y por otro como editora. En el 2015, que fue la primera vez que yo la conocí, fue porque me postulé a un taller de la Fundación Gabo, de la Fundación García Márquez, que era en El Salvador con otros periodistas de distintos puntos de Latinoamérica. Y ahí lo que hicimos fue encerrarnos 5 días en un hotel a hablar solo de periodismo narrativo. Lo que más me impresionó de ella ya desde ese primer momento es que estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos, parábamos solo un ratito para comer y ella no paraba de hablar todo el tiempo, en el sentido de que estaba respondiendo nuestras preguntas, exponiéndonos, bueno, hablando sobre su experiencia, y nunca se veía cansada. Si lo estaba, no se notaba. Entonces ya desde ahí me di cuenta de que tiene una capacidad de trabajo muy, muy fuerte, que es muy disciplinada. De hecho, nosotros la veíamos cuando estábamos esas horas, pero después nosotros salíamos de noche, ella desaparecía, estaba encerrada, medio como una especie de concentración hacía.
Rafaela dice periodismo narrativo, yo voy a empezar a decir periodismo narrativo. Es muy valorada como autora, es muy valorada como docente, es muy valorada como editora, y sirva de tremendo ejemplo este libro, Sapo, hablando del doctor Sanguinetti, que se titula Ídolos, y escribe Leila. Los versos de Gonzalo Rojas, ¿qué se ama cuando se ama? Mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte. Suenan dramáticos y excesivos cuando en el corazón de esa pregunta se coloca un nombre como el de Shakira o Luis Miguel. Sin embargo, lo primero que genera un ídolo es su contracara, un adorador. Ídolo y devoto son una secuencia lógica. Uno existe porque el otro es, uno es porque el otro existe. Entonces, este libro reúne perfiles de Maradona, de Pelé, de Cecilia Bolocco, de Cerati, de Isabel Allende, de Shakira, de Caetano Veloso, de Susana Jiménez, de Víctor Jara, y me quedo con este último porque sin duda es una de las mejores piezas del libro, un muy buen libro. El perfil de Víctor Jara lo escribe Rafaela, le pregunté un poquitito sobre eso también.
Varios años después, en el 2021, ella me contactó para participar de un libro que estaba haciendo una editorial chilena, que es Ediciones UDP, sobre ídolos populares de Latinoamérica. Y ella me propuso en ese momento que yo escribiera sobre Víctor Jara. Yo me quedé feliz y ahí empezó el proceso de investigación. Esto era un texto de largo aliento, entonces estuvimos trabajándolo, yo no sé si 8 meses o más o menos por ahí. Exigía mucha investigación, gran cantidad de entrevistas, y después estaba todo el proceso de escritura en el que ella te acompañaba. Bueno, y antes también en el proceso de reporteo también estaba súper presente, por si necesitabas algo, tenías alguna duda de cómo encarar este perfil. Eran muchas idas y vueltas de distintas versiones de texto que ella te pedía que hicieras. Y ella estaba ocupada desde la cuestión más macro, que quiere decir pensar bien cómo está estructurado el texto, cómo está organizado, si le falta algo, hasta lo micro, que era esta palabra que elegiste, o este adjetivo, quizás no es el mejor. Entonces esas devoluciones eran muy generosas de ella, en el sentido que eran muy largas, muy minuciosas, como una especie de conversación en donde ella te desplegaba en el correo lo que le parecía, lo que habías escrito, desde dónde lo podías encarar, qué le parecía que faltaba, y con un tono que era muy amable, muy sutil, y que también te dejaba espacio para que uno mismo como periodista tomara las decisiones también que le parecieran mejor respecto a su propio texto. Entonces en ese sentido también te acompañaba, pero te daba libertad. Y yo a ella la admiro mucho porque me parece que tiene una capacidad muy fuerte de darle intensidad a los textos, que, o sea, de verdad a veces me parece asombroso cómo lo logra, sobre todo con la cantidad de textos que escribe ella, desde columnas, bueno, perfiles, libros. Y a mí a veces me pasa que cuando estoy trancada en alguna frase o hay algo que no me sale o que no sé cómo decir, me hago esta pregunta, que es ¿cómo lo escribiría Leila?
La mano lastimada de Víctor Jara escribió las últimas palabras en la libreta y la devolvió antes de que un militar se lo llevara y lo hiciera desaparecer por los subterráneos del estadio. Cuando sus compañeros la abrieron, descubrieron que no había escrito como los demás una nota para su familia, sino un poema. Se dice que lo memorizaron, que lo sacaron del estadio en la suela de un zapato, que lo copiaron 2 veces en cajetillas de cigarros. No se sabe con certeza cómo, pero sus últimos versos lograron sobrevivir. Es buenísimo el perfil que hace Rafaela Lahore de Víctor Jara. Habla con la viuda, habla con gente que estuvo en la vuelta del estadio del Estadio Nacional de Santiago de Chile. En esos días en los que lo habían convertido en campo de concentración inmediatamente después del golpe. Traje el testimonio de Rafaela antes de que cualquiera de ustedes tres se anime a dar el paso de desacreditar a Leila Guerriero.
Al contrario, crece su
y añado estatus. Añado que la novela que tiene Rafaela, que se titula Debimos Ser Felices, que ya tiene un montón de ediciones por Criatura Editora, que ya fue publicada también en Chile, también tiene una conexión muy directa con Leila, porque parte de un ejercicio que ella les propuso a varios periodistas, escritores, entre ellos Rafaela Laure. Y bueno, y que terminó en este libro que se titula Debimos Ser Felices. Bueno, por un lado entonces, me parece que tenemos una periodista indudablemente muy reconocida, unánimemente muy reconocida, muy, muy, muy respetada.
Talentosa, como autora, cálida y metódica.
Como docente, como editora. Después también es una figura muy, muy discutida. Y yo puedo presentar un par de ejemplos de por qué se puede llegar a discutir. A Leila Guerriero, qué clase de carácter controversial tiene su figura. Y traje dos ejemplos para discutirlos, como prefiere el presidente, no para validarlos los ejemplos. Por un lado tenemos eso de la periodista que vive oculta. No sé si se encontraron con eso alguna vez. Leila Guerriero está oculta detrás de lo que escribe, ella no aparece en lo que escribe.
Bueno, nadie
sabe quién es Leila Guerriero.
Yo he visto varias notas. Se nota que es una persona bastante hermética, ¿no?
¿Sí?
Que no quiere hablar demasiado de su vida personal. Pero puede ser algo razonable,
bueno,
¿no?
Sí, yo lo he escuchado muchas veces eso. Y no sé, puede ser.
Pero da notas.
También es cierto que es de ese tipo de entrevistados que te encandila con. O sea, te arranca una nota y te cuenta cuando la nata la descubrió y cómo se lleva con la nata. Y no te nace preguntarle cosa de su vida privada. Te nace ir por ese lado que te... No, es una persona que tiene, me parece a mí, de haber visto alguna nota con ella, tiene mucha anécdota jugosa que no te nace ir por otro carril. En criollo te sabes manejar mucho una nota, ¿no? Uh-huh. Es una persona que te tira tres o cuatro puntitas y vos picás. O sea, me da esa sensación a mí también.
Eso, sin duda, hemos hablado... Con tantísimos lectores acerca de su habilidad de voz hueliana, o bueno, a lo María Estergilio, de hacerse un poco la ingenua,
sí,
cuando tiene frente a sí una persona particularmente interesante. Página 59 de La Llamada, que a la fecha es su último libro. ¿Lo leyeron? ¿Alguno de los tres leyó La Llamada?
No.
¿Saben de qué se trata? Es un retrato, lo dice el subtítulo, de Silvia Lavairú, tejido a partir de, bueno, de numerosísimas entrevistas, ¿no? A lo largo de varios años. Y es uno de los perfiles más ambiciosos de Leila hasta ahora, ¿no? Y bueno, esta mujer, ¿no? Que era parte de la inteligencia de Montoneros y que fue secuestrada en diciembre del 76, la dictadura argentina, la llevaron a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, ese infame centro de detención clandestino. Ahí tuvo una hija, que se la entregaron a sus abuelos paternos inmediatamente, la torturaron, la hicieron trabajar... La violaron reiteradas veces, un horror, hasta que la liberaron en junio del 78, por eso lo pude contar. Leila habló mucho con ella, habló con sus amigos, sus exparejas, su pareja actual, sus hijos, compañeros de cautiverio, de militancia. Y bueno, y el libro se presenta como un gran libro biográfico, muy vivo, siempre alrededor de una cierta llamada telefónica, que es la que en principio, desde la ESMA, a ella le salvó la vida, ¿no? Y sin embargo, y a propósito de eso de la figura oculta, página 59, su madre está hablando de Silvia, ¿no? Escuchaba a, bueno, Armstrong, Aznavour, Leonardo Fabio, Leia Borges, a Cortázar, a Manuel Puig. La biblioteca que Silvia Lavairú tiene ahora en su casa de Madrid es la de una lectora fuerte que se mueve cómoda, de Camus a Jursenar, de Ginsburg a Semprún, de Sartre a Steiner y a Franzen. En los departamentos en los que la entrevisto siempre hay un libro sobre la mesa con los anteojos encima, como si hubiera estado leyendo hasta minutos antes de recibirme. Tiene conocimientos sobre cosas muy diversas: psicoanálisis, historia, arte plástico, música brasileña, fútbol. Durante un viaje que hará en enero de 2023 a un centro de esquí en Austria, conversará con un grupo de eslavos acerca de Puskás y de Alfredo Di Stéfano. Yo tuve que googlear, dice Leila Guerriero, para saber quiénes eran, aunque Di Stéfano me sonaba.
Uh-huh. Está bien.
¿Sí?
Sí.
¿No, no te deja pensando esa declaración final de Leila Guerriero?
¿De Di Stéfano me sonaba?
Yo no sabía, lo tuve que googlear a Di Stéfano.
¿Pero qué decís?
Y un poco me sonaba. O sea, uno de los más grandes jugadores de fútbol de toda la historia, argentino, nacido en Buenos Aires.
Pero se entiende perfectamente.
¿Ah, sí? Que Leila Guerriero no sepa quién es,
sí,
Di Stéfano.
No conozco sin su perfil futbolero.
Incorpore ese comentario a su retrato de su.
Es verosímil.
Que no sepa quién es, ¿no? Sí, ¿Por qué va a ser verosímil? ¿Por qué no vas a ver Leila Guerriero, una persona preparadísima, quien es uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol argentino?
Jorge es una persona preparadísima.
¿En qué año jugó Di Stéfano?
Alfredo Di Stéfano, ¿quién fue?
Pero no sé quién es.
No, pero Jorge no es un autor de...
Está, pero ¿en qué año jugó?
No, está bien, corazón del siglo y para acá, pero después, bueno, fue
es anterior
presidente
a
del Real Madrid,
Guerrero,
no sé.
O sea.
Sí, bueno. Y también Hunter Thompson.
¿Qué? Le llevo a Fernando, es como si Valmeri no supiera quién es Odulio Varela.
No,
Jorge sabe.
Sé quién es Odulio Varela.
Ya está.
Esa es la analogía, sí. Está bien. Con esa analogía me
super estrella de River primero, de Real Madrid después.
Es bien del intelectual.
Y además lo dice.
No saber cosas de fútbol y además van a gloriarse de eso, ¿no?
Bueno.
Van a gloriarse de, bueno, yo no sé cosas de fútbol. Nada, esa es no la bobada de los que les gusta el fútbol. ¿No? Es bien del intelectual tener esa actitud con respecto al fútbol.
Sí.
O me equivoco. O no me van a reconocer que el intelectualoide le gusta darse dique de que no sabe.
Ya no es medio de modé eso, sí, para claro. Un intelectual. Hacer de que el fútbol pasa por otro lado.
Sí, es recontra de modé.
O sea, hace 20, 25 años capaz que te lo aceptaba.
Puede ser eso, puede ser que tiene una comprensión muy particular del fútbol. No sé si se acuerdan, pero hace un par de años escribió: hay personas que insisten en hacer lo que creen que es correcto, aunque todo les demuestre que así no se obtiene ni la gloria ni los aplausos. Es una forma de vivir heroica. ¿Sobre quién estaba hablando? Leila, hace un par de años cuando escribió eso. ¿No se acuerdan? ¿En serio? Sonó mucho acá.
¿No?
Sobre Bielsa.
Ah,
sí, sí.
Es pro Bielsa.
Heroico, porque hace lo que hace y no le importa la gloria.
Bueno, gracias que está lleno de reportajes entre el 2010 y 2015 sobre Bielsa.
Esto es 23, ya estaba en Uruguay.
Insufribles. Elegías a Bielsa que
sí. Qué mal te cae Bielsa, o sea,
no, lo odia.
Pero acá está elogiando que sea terco con su cosa, aunque
pierda. Yo no soy virulento.
Sí, está siendo virulento.
Igual siento que lo que...
¿Sabes por qué es hype? Bielsa es hype.
Es hype.
Sí, eso es lo que tiene Bielsa.
Está sobrevalorado. Pará, no, yo creo que...
No está sobrevalorado. Su forma de, sobre todo, de dar conferencias y encarar, abordar el fútbol desde una mirada un poco más compleja que... el común de los directores técnicos, hace que sea hype.
Acá igual el punto no es ese. El punto es que ponele que Fernando, yo le estoy haciendo un perfil sobre Fernando, lo estoy escribiendo, ¿no?
Durísimo.
Y en mis charlas con Fernando, Fernando me tira el concepto de alguna persona que yo no conozco, ¿no? Una cosa es que yo no conozca, otra cosa es que yo no conozca y no averigüe después de haber hecho la charla con Fernando. Otra cosa que yo no conozca, no averigüe, pongo en el libro que Fernando me contó esta anécdota y pongo, y además no conozco a esta persona que me mencionó. O sea, hubo una intención detrás de explicitar, yo a esta persona no la conozco.
Claro, de desmarcarse de eso.
Sepan que esta persona yo no la conozco.
La llamada es indudablemente un gran libro que está repleto de detalles como ese. En otro pasaje dice lo mismo de Elena Ferrante, que ella no leyó los libros de Elena Ferrante, que no sabe de qué se trata. O sea, una de las escritoras más importantes del mundo. Además, Guerrero se van a gloria de no leer periodismo, de leer mucho más ficción que periodismo, pero ella no sabe quién es Elena Ferrante, que acaso tiene una fama un poco telenovelesca. Pero bueno, es un gran libro que tiene esos detallecitos que contradicen un poco lo de figura
oculta. En ese caso, ¿no? Es para desmarcarse, porque ahí, en realidad, ahí como que abrís un flanco, ¿no? Porque si está más o menos en tu palo y vos decís que no lo conoces, en definitiva es como una omisión, no es un acto de sinceridad decir, no, está, yo acá, mirá, tenía un bache.
Sí, sí, puede ser interpretado así también, sí. Que es un gesto de humildad de su parte.
No,
miren,
no es
que
lo
ustedes que me consideran una gran escritora se equivocan. Yo no soy una gran escritora.
No, mentira, Fernando.
Bueno, ser benevolente.
No,
Fernando,
te conozco y vos lo que estás dando a entrever es que Leila Guerrero es la clásica sobradora que se vanagloria de a este súper conocido. Yo no lo leí. ¿Quién lo decía?
Tenemos nuestras contradicciones, todos tenemos nuestras contradicciones.
Claro.
Sí.
Como alguien que dice, no, me enteré de tal noticia hoy, recién me enteré de tal cosa, se van a gloria de tipo, no consumo.
¿Qué?
O tal programa súper popular.
¿Qué es TikTok?
TikTok, no, yo no tengo TikTok.
¿Cómo es esta cosa de TikTok?
Claro. Como diciendo, bueno, vos sos un bobo por saber esto.
¿Sí?
Yo que no lo sé, estoy para cosas importantes.
Un detallecito
no
más.
No miro Tinelli.
Acerca de...
El viejo y querido, no miro Tinelli. Bien, sapo, bien, sapo. Es esa, no miro Tinelli.
Esto es otra cosa. Un detallecito más y pasamos a la polémica que quiere
después
plantear
de
Jorge. Esto es diferente. Otro de sus perfiles, para mí el mejor, es el de Bruno Gelber. Por supuesto, ustedes saben quién ha sido, quién es. A sus 84 todavía ahí en su palacete del barrio de Once, Bruno Gelber.
Pianista refinadísimo.
Uno de los mejores de todos los tiempos y sin duda, junto con su queridísima amiga Marta Argerich, además los dos se formaron con el mismo maestro, con Vincenzo Scaramuza, los dos mejores que dio Argentina.
Parece border, un sainete Lerutier.
No, se llamaba así Scaramuza, un gran maestro. Bueno,
el maestro Scaramuza.
Un eminente pianista de concierto que dejó grabaciones personalísimas de referencia, de Chopin, de Brahms, bueno.
La corchea y el presentó
con los mejores. No, mirá, te voy a dar material, pero por otro lado, Jorge. Bueno. Bueno, insisto, uno de los mejores pianistas.
Sí, claro. Muy amigo de Susana.
Y de Mirta.
Y de Mirta.
Iba mucho a lo de Mirta.
Sí, sí.
O sea, no es solamente.
Iba muchísimo a lo de Mirta.
Referencia,
o sea,
clave.
Pero pará. Uno de sus invitados favoritos. Sí,
pero es importante, leer, pero no. Es importante porque no es solo una persona, digamos, crema y nata de su área, sí. Sino que además conocido popularmente.
Popular, claro.
Muy, claro.
Y
claro.
A popular opinion, un cara de culo. Era una persona muy, muy complicada a la hora de declarar, era muy ácido, muy.
Yo diría que.
Cáustico, bueno, muy. ¿No?
De acuerdo.
Mamita.
Tiene sus peculiaridades Bruno Gelber, como ser humano, más allá de como artista. Leila lo pudo entrevistar muchas veces, lo cual yo lo envidio. Yo lo pude entrevistar un par a Gelber.
Ah,
sí.
Era toda la columna para decir que entrevistó.
Yo trompé a Erro
La última vez que lo. Salimos rapidísimo. La última vez que lo entrevisté fue justo en 2019 cuando había salido el libro. Entonces, obviamente, le tenía que preguntar por el libro. 15 segundos de Gelber en Oír con los Ojos.
Qué lindo.
Ella me hizo varios reportajes para diferentes cosas, por ejemplo, para España, para La Nación, y después dijo, tengo material para hacer un libro. Lo que pasa es que yo me había hecho muy amigo de ella, creí yo, y nunca imaginé que, yo no lo leí el libro, pero nunca imaginé que iba a ser una especie de desnudarme ante los demás, ¿no?
Bueno, Leila y sus métodos.
Confirmó que Gelber, complicado.
Lo que a Gelber le molestó es que Leila cuente cómo vive en su palacete, cómo recibe a sus invitados, que no le gusta que le saquen fotos si no está hiper arreglado, él, ese tipo de cosas. Y se sintió, bueno, sí,
cuando el periodismo se confunde con el espionaje.
Bueno, no sé, cuando es muy, muy detallado, muy profundo un retrato y el retratado no está enteramente al tanto de eso, de que así se está componiendo su retrato en principio. Después el libro es un libro muy bueno, porque por supuesto tuvo acceso a una de las mentes artísticas más interesantes del Río de la Plata. Es un poco frío también el libro porque... no sé, Gelber está diciendo una cosa muy, muy valiosa sobre Chopin o sobre Brahms y a Leila a lo mejor no le importa tanto, pero es un gran libro de todos modos.
Tuki.
No, las contradicciones muy, muy auténticas.
Tiene un libro, que ya lo contamos acá, el libro sobre el cementerio de Malvinas, de Leila Guerriero. Que está
sí, claro, tema. sí, es uno... Bueno, no, los temas de los que se ha ocupado, todos muy serios. Mm-hmm. Bueno, ahora fue a Estados Unidos a contar la historia de La Sangre Fría y lo hizo en un librito muy muy apretado, muy breve, muy bueno, muy intenso. Está lleno el repertorio de esta autora de muestras de su maestría.
Pero Fernando, antes de hacer la pausa,
vamos a
te voy a plantear así para ya de hacer la pausa. En estos tiempos que corren, el cuestionamiento más fuerte, ¿cuál es? ¿Es el vinculado a tu obra? No es. Es el moral. Leila Guerriero y la cancelación moral, podemos meternos por ese lado, ¿te parece? Después de la pausa.
Hay una pregunta a propósito de Leila. Hay una pregunta para Sapo también, como parte de esa conversación.
Hola, ¿qué tal?
Es fácil desviarse.
Seguimos con esta columna dedicada a Leila Guerriero, una de las periodistas más encumbradas de Argentina, del nuevo periodismo argentino.
De la lengua española, te diría.
Bueno,
y su reputación de gran escritora, de gran autora, de gran periodista en España, por ejemplo, en México también es igual de grande.
Pero que tiene una polémica ahora.
Bueno, lo que tenemos es un rumor, Jorge, ayúdame porque esto lo descubrimos juntos.
¿Será solo un rumor?
Bueno.
Que conocen el... Ustedes que son avisados periodistas, porque Fernando me preguntó.
Sí.
¿Qué es este lugar? ¿Conocen la hiperrealidad?
Abrilo, sapo, en tu computadora. Ah,
¿Qué
la hiperrealidad.
¿Qué? .net, punto
Estamos
org.
A tiempo de no meternos en la polémica y quedarnos con esta semblanza de Leila Guerriero.
No, sapo, no.
La hiperrealidad.
La hiperrealidad, sí, es un portal de noticias que se llama La Hiperrealidad.
¿Serias o satíricas? A mí no me queda claro.
No, tampoco. Que era una cosa como Second Life.
Tampoco, bueno, suena a eso, ¿no? Tampoco lo llego a entender, la hiperrealidad.
Ni siquiera lo encontró Sapo todavía.
No aparecen las primeras devoluciones.
La hiperrealidad suena tipo a una novela de William Gibson, ¿no? Tipo una cosa así.
Yo recibí la... Ahí estaba, poné Guerriero y poné Netflix. Y ahí te va a salir.
La hiper... La hiperrealidad.com.
Valorame en un segundo este portal periodístico, Sapo, así a golpe de vista.
Y no carga bien, para
empezar. Bueno. O sea...
La conexión es privada, ahora se colgó tipo.
Se colgó.
Es un sitio, advertencia por ingreso a este sitio.
Bueno, eso le puede pasar al
No. Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de la hiperrealidad.com. O sea, estamos en un lugar por lo menos dudoso.
¿Cuál es el titular, Fernando?
Por lo menos dudoso.
No puedo traer la nota.
¿Cuál es el titular, Fernando?
Una producción nacional de Netflix estancada por pelea entre autora y protagonista. Trascendidos aseguran que la adaptación de un éxito editorial de Leila Guerriero.
Pero me pregunto cómo, o sea, ¿vos entrás a la hiperrealidad habitualmente a buscar información?
No, Jorge me mandó un tuit. Mm-hmm. Lo estoy declarando redondamente. Sí.
Un tuit de la hiperrealidad. Un tuit de la hiperrealidad. Sí. Perdón.
¿Cómo te lo cruzaste? ¿Vos lo seguís?
Ahí está, Jorge tiene esto, que
lo dar importante acá, acá.
Es un portal cancelado, quiero que lo sepan. Salvo esa nota, no puedes entrar a ningún otro contenido.
Lo importante acá es este dato y que no es menor. Esta nota la validó el pueblo, que empezó a tuitear, sí, y a funar a Leila Guerriero.
Jorge, con los estándares de validación de información extrañísimas.
No,
¿el pueblo validó una fake news?
Estás equivocado, Sapo, porque yo lo que te propongo es esto.
Sí.
Nos vamos al siglo XVIII nosotros, sí, ¿no? Están ocurriendo cosas importantes y yo digo, somos todos periodistas, y yo digo, muchachos, ¿no habría que hablar de este tema de que se están llevando a un tipo hacia una guillotina para guillotinarlo? Y ustedes me dirían, bueno, pero ¿qué? No estamos seguros del crimen que cometió. Yo no estoy hablando de si lo que hizo está bien o mal, o si fue así. Yo te estoy diciendo que lo están guillotinando en público. ¿No amerita hablar de eso?
Yo me consiento traer esto, Nico, porque no se trata de una denuncia grave, se trata de un planteamiento con una posibilidad, un posible desacuerdo que tal vez habría entre la autora de la llamada y la protagonista, sí, de la llamada, Silvia Lavairú, a propósito de, bueno, a quién pertenecen legítimamente los derechos de autoría de esa historia, de esa obra, de cara a una adaptación a la pantalla. Es un viejo expediente que estaríamos reabriendo, ¿no? El de a quién pertenece legítimamente la autoría de una obra. Y la pregunta, Sapo, sí, podés dejar si querés la hiperrealidad.
No, acá hay otro medio más serio que lo valía.
Mirá la pregunta. Así como es muy importante determinar en un asado quién lleva la carne, también lo puede ser en un libro. ¿Quién lleva la carne en un libro? ¿El que la vivió o el que la escribe? Y preguntado de otro modo, la historia de Milonga de Contrapunto, de Don Alfredo, ¿es tuya o es de Hilario Pérez?
Es de Hilario Pérez, pero yo la fui a buscar.
¿Quieren ver si resiste archivo, Sapo? No me vengas con historias, era nuevo.
Uy.
Alvin, por favor.
Uno de los grandes desafíos de un escritor es tratar de traducir a letras la intención que le puso al relato el entrevistado, ¿no? Claro. Cosa muy harto difícil.
Claro.
Entonces, ahí tenías la barra pura, ¿no? Pausas del entrevistado, la entonación, lo que fuera, ¿no? En esos audios complicados para escuchar, ¿no? Porque son audio grabador, de entrevistas hechas en bares, en confiterías, en las casas con perros, con niños, en la vuelta. Pero está... Estaba la carne del libro ahí.
Resistió, me parece que sí.
Resistió el archivo.
Sí.
Resistí, ¿no?
Pero la pregunta es si reparte o no reparte. Esa es la pregunta.
Netflix
está interesando en No Me Vengas con Historias.
Sí, bueno.
Y no estaría dispuesto a compartir regalías con Nico
Hilario Bacio. Está ahí todavía, ¿no?
¿Eh?
Hilario Pérez está ahí
Hilario
todavía.
Hilario está ahí todavía.
Sí, claro. De los 90 y tantos, pero...
Algunos murieron. Pienso en un... Por favor, tacuarembuense, él.
Bocha.
El Bocha Benavides.
Sí, claro, por ejemplo.
Fue entrevistado.
Sí, sí. No, no, pero claro, hay varios protagonistas de tu libro que están ahí. Cabrera, sí, claro. Bueno.
Acá el rumor es que Netflix quiere hacer algo con este libro, adaptarlo, y cuando empezaron a discutir los detalles, Leila Guerriero habría dicho, está bien, pero la plata es para mí, ¿no? Y ahí de eso le dijeron, bueno, pero...
Que puede ser una discusión válida, porque acá, una cosa es el libro y otra cosa es la historia en sí. Uh-huh.
Claro, acá no hay una protagonista de la historia. Mirá que lo que el señor Netflix le debe haber dicho es, mirá, ya tuvimos esta discusión mil veces, ¿no? Hemos hecho como 500 películas y series sobre asesinos seriales. Siempre aparecen las familias diciendo, che, ¿por qué no nos dan la plata a nosotros los sobrevivientes? Sí. Nos va a pasar lo mismo acá. Sí. Vos, vamos a hacer tu película o tu serie... Y va a aparecer la gente diciendo, ¿y por qué no le dan la plata a la víctima así que vivió estos horrores?
Jorge, llegó al club.
Sí, no, alguien hizo periodismo. 15 seguidores en Instagram tiene el portal La Hiperrealidad, recomendado por Jorge.
La primera publicación en Instagram es de hace 2 semanas.
qué fangoso, por favor.
Acá lo importante ahora, no es ahora, la credibilidad de la hiperrealidad.
Es el debate ético de los tractos.
Lo importante es que la gente, se agarró de esto y empezó a decir, claro, Leila Guerriero es una mala persona y una basura.
La gente se agarró de una publicación de Instagram que tiene 2 me gusta.
Bueno, pero no, de Instagram no, en Twitter.
Hay uno de Twitter, Jorge, entre esos 2 me gusta.
No, anda a Twitter, alguien que ahí la agarraron y se volvió un tópico.
Sí.
Y mucha gente empezó a sacar su propio archivo, que era, no, sí, yo la conozco a Leila Guerriero, recuerden cuando hizo aquella... Aquella crónica donde arruinó a una fábrica de pasta porque no le dieron lo que ella pidió.
No,
es una mala persona.
Es porque no respetó el horario que estaba anunciado en Google, creo. Sí. Y la fábrica de pasta le contestó de un modo muy lindo, muy memorable. Bueno, bueno. Yo entiendo cuando es, no sé, la derecha diario que maneja una fake news, entiendo para qué. En este caso no entiendo para qué es la noticia del portal trucho.
Capaz que la familia de Longoni quiere claro. Quiere poner Twitter, arriba de la mesa el tema.
La hiperrealidad tiene 76 publicaciones, la primera del 11 de noviembre, o sea, hace 16 días, y tiene 400 seguidores, seguramente gracias a su único viral sobre la noticia de Leila Guerriero.
Bueno, acá le prestamos atención a lo mainstream y a estas pequeñas cosas también.
¿Quieren? ¿Sos una mala persona si no le querés dar la plata de las regalías de tu obra a los protagonistas?
¿Querés mi respuesta? Y voy a necesitar de nuevo y por última vez para cerrar esta columna que me acompaña Alvin, esta vez desde la guitarra y con la voz del feo. ¿Lo tenés ahí, Alvin, por favor? A Don Edmundo, claro. Esta historia, ya la he contado, es una de mis historias favoritas de la historia cultural. Y para mí acá despierta la conciencia de esto que le pasa a Silvia Lavairú y que le ha pasado a tantos, de Hilario Pérez. Bueno, caramba, mi historia ahora es parte, por ejemplo, de una película, del imaginario popular, de un libro, no sé, de lo que sea.
De una noticia de un portal trucho.
Con esta canción, esta maravillosa cancelada canción, la cultura despertó a esa conciencia. Porque parece que al macho Aldo Sarabia, del que Edmundo canta su historia en esta canción, la canción de la toalla mojada, bueno, le fueron con el cuento. Edmundo Rivero se está haciendo rico con una canción en la que habla de vos.
Que te deja mal parado, o bien parado en la época. Bueno, depende de cómo lo leas.
Sí, cuenta en la canción, ¿no?, que a las muchachas que trabajaban, como empleadas suyas, él era chulo, en Córdoba, en el Chantecler, les pegaba con una toalla mojada para no dejarles marca. Con su toalla mojada. Es una canción muy linda, muy pegadiza, que canta una cosa muy infame, ¿no? Sí, sí. Y le fueron con el cuento a ese macho Aldo Sarabia, que era un personaje real en Córdoba, que efectivamente era el gerente de ese bar del Chantecler. Y bueno, lo manejaron y fue a hablar con Don Edmundo Rivero para pedirle que compartiera con él las ganancias de la canción, que al parecer eran unas cuantas. Y bueno, Edmundo Rivero nunca aclaró, según todotango.com, ¿cómo zanjó?
Porque este sí.
¿Cómo se saldó esa disputa?
A toallas.
No, yo imagino una suma entre varones, pero no lo sé. Pero sí dijo que le había causado gracia el pedido, fuera de toda lógica. Fuera de toda lógica. Bueno, la canción es mía, ¿no? Eso es lo que yo interpreto entonces de la declaración del gran artista argentino.
Está bien, porque...
Fuera de toda lógica. ¿Cómo me vas a venir a pedir parte de las ganancias de una canción?
Por deferencia podés tener, digamos, la consideración de darle parte de las ganancias a la persona de... que te inspiró.
Sí.
¿No? Si te la viene a reclamar.
No sé si parte de las ganancias, un fijo.
Un fijo. Arreglalo como... Sí, pero si le decís que no, no tiene derecho a reprocharte nada, porque... De no haber vos
reparado en ese detalle
y hecho arte a partir de ese detalle, tu historia quedaría circunscripta a tu entorno.
Es cierto que el caso de la llamada es más complicado porque, insisto, una cosa es el libro y otra cosa es la historia real de la mujer.
Claro.
A la que se puede llegar de muchas otras formas para esa adaptación.
Uh-huh. En otros países existen los life rights. Vos le vendés los derechos de tu vida, tus derechos biográficos a alguien para que haga una obra de ficción o un documental, lo que sea, y luego no podés venir a pedir plata.
Pero ahí ya hay un pago.
Ahí ya hay un pago, donde vos acordás un negocio, ¿no? Yo le digo a Fernando, vos vas a escribir una historia sobre Fácil Desviarse, bueno, Sapo, Nico, todos los involucrados en Fácil Desviarse te venden sus life rights y lo haces. Después hay una condena moral.
Ahí, por ejemplo, puede aparecer Germán de Agosto, Cristel.
También.
Sí.
Después puede haber una condena moral, que es, no sé, Fernando el día de mañana hace una novela sobre el accidente de tránsito donde el sapo mató a alguien y se hizo el boludo. Y el sapo termina condenado, todo lo que ya sabemos.
Dijimos que no íbamos a hablar de eso.
Y aparece la familia de la persona asesinada y dice: Fernando, te hiciste millonario con este librazo que es un bestseller a costa de la muerte de mi padre. Yo quiero una resarción económica.
Tú no, ya nos contaste una historia de un autor o autora.
Este año fue la historia de las letras en nuestro idioma, la de El odio de Luis G. Martín, la historia de José Bretón. Uh-huh. En una gran Truman capoteada, sí, de un premio real, de un gran escritor como Luis G. Martín, un escritor reconocido, quiero decir, no un paracaidista de las letras contemporáneas. Él eligió hablar solo con este hombre que había matado a sus hijos para dañar a su esposa y con nadie más para componer un libro que Anagrama iba a publicar y finalmente desistió de publicar. La contamos, vayan a buscar esa columna. Que no fue una columna y fue una gran discusión entre todos acá.
De Leila Guerrero.
Que llegó hasta España, eso también. Nunca traigo los comentarios de oyentes, pero sí, me escribieron desde allá. Les interesó nuestra
¿qué te dijeron?
Discusión. Que valoraban que lo discutiéramos, que manejáramos todos los elementos, los puntos de vista, la posibilidad de que el libro fuera bueno, la posibilidad de que esto fuera censura lisa y llana. En fin, todo lo que llegamos a manejar en esa conversación. Sí.
De Leila Guerriero, entonces, al final, Fernando, dame un concepto tuyo, porque ya sabemos que es una persona muy afecta a decir, fulano, súper conocido, no lo conozco, no lo leí, no tengo idea. Podemos pegarle un poquito por eso, pero por esto le podemos pegar por hacer una historia en base a alguien no querer, supuestamente... compartir las regalías.
No, bueno, yo descartaría, no daría ningún crédito
a la realidad,
al rumor de que a lo mejor hay un desacuerdo entre Leila Guerriero y Silvia Lavairú. Me quedo con todo lo anterior, una gran escritora con sus contradicciones, con cosas que a lo mejor no nos gustan como lectores o como lo que sea.
No sobrevalorada.
Ojalá haya dejado pensando a los oyentes, Sapo.
Sí, yo ojalá vayan
a los convoqué vía WhatsApp.
Ojalá vayan a leer la obra de Leila Guerriero. Sus reportajes, sus libros.
Son de Anagrama.
Están espectaculares.
Y ojo, porque están los de Anagrama y están estos. Ídolos no es el único. Hizo. Me voy a olvidar ahora los títulos, pero son Malditos o Malditas. Hizo dos o tres con perfiles. Ella se ocupa de prologar y de acompañar a los autores de los perfiles. Como contaba Rafaela Laure desde Chile. Mauro Libertella escribió sobre Cerati, Andrés Burgo, ¿se acuerdan de Burgo? Lo entrevistamos,
sí, claro.
Escribió sobre Pelé.
El gol del 86.
Escribió todo un libro sobre el partido contra Inglaterra en el 86. Burgo, que es un gran periodista deportivo y un gran autor. Daniel Melchor escribió sobre Luis Miguel. Tiene de todo este. Y estos son libros publicados originalmente en Chile que llegan a Uruguay por la Universidad de Diego Portales. Excelente. También pueden ir a buscarlos.
Nico Batalla, mensajes que llegan, ¿no? Me parece que vos tenés una respuesta para esto.
Probablemente no.
¿A quién le ganó Di Stéfano?
No fue campeón del mundo con la selección.
Pero
es lo único,
Nico,
que me parece.
Porque me llama la atención.
Sí, porque Nico que tenía ganas de decir públicamente no al lugar a la comparación Di Stéfano, Obdulio, etcétera.
Me parece que no es comparable en la medida que no fue campeón del mundo con su selección.
Detalle.
De
el tamaño
Fernando
de su fama, sí.
Puede ser.
Sí, sí. Sí, Obdulio, está bien, Obdulio fue campeón del mundo. Di Stéfano fue estrella del Real Madrid. Sí, sí, es sí, otra cosa bien. Igual de grande.
Tiene una sección en la hiperrealidad que se llama Realidad X.
Ajá.
A ver, otro titular.
Sociedad Urgente.
¿Urgente?
El mundo, política, cultura, deportes. Y das clic en cada una de esas secciones y te lleva a un error de privacidad.
Perfecto. Una pausita y a seguir. Gracias, Fernando.
Fácil desviarse.